Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. Este es el capítulo que vamos a estar viendo el día de hoy. El título de esta predicación es Honrando a nuestros gobernantes. Honrando a nuestros gobernantes. En el estudio pasado, miramos que el cristiano no es mandado a burlarse de las autoridades superiores. El cristiano no tiene el permiso de parte de Dios de burlarse de las autoridades que Dios dejó en este mundo. Hemos visto que el burlarse de estas autoridades, el no sujetarse, es el carácter de los falsos maestros y de la gente apóstata. Hemos visto también en el estudio pasado que el burlarse o hacer revueltas en contra del gobierno no refleja el carácter de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando le insultaban él no volvía para atrás, sino que él encomendaba su causa a quien podía escucharle. Hemos visto también en el punto número 3 que el cristiano no tiene que tener por enemigo a su campo de misión. O sea, el gobierno, la gente de afuera, el cristiano no lo tiene que tener por enemigo. Es el campo de misión donde Dios nos manda a predicar de su qué, de su evangelio. Id y hacer discípulos a cuántas naciones, a todas. De manera que el cristiano no tiene que ver las autoridades como sus enemigos, a un país como un enemigo, sino como el campo de misión en el cual el Señor nos manda a predicar el evangelio. Cuarto, el cristiano está llamado a ganar a un país, ciudad o nación solo con la predicación del evangelio, sin armas ni violencia. Punto número 5 que miramos en el estudio de pasado es que el cristiano está llamado no a criticar, no a maldecir, no a burlarse de sus gobernantes, sino a orar por sus líderes. Dios nos manda a orar por nuestros gobernantes. Y es a través de la oración que Dios puede intervenir en un país para que podamos predicar libremente el evangelio y vivir de una manera justa de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy veremos que el cristiano está llamado no solamente a no burlarse de las autoridades superiores, no solamente a orar, sino que el creyente está llamado a someterse a las leyes justas de afuera. En Romanos capítulo 13 vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y que el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la servidumbre en Egipto, y ellos pasaron el Mar Rojo, En el momento que ellos pasaron el Mar Rojo, dejaron de ser esclavos siendo perseguidos por un rey. Al pasar en seco al otro lado del mar, se convirtieron en una nación. Y cuando ellos se convierten en una nación por el poder de Dios, ya no son esclavos, porque Faraón ha sido destruido. Ahora ellos son una nación, son un pueblo grande, más de 600,000 personas. Y en este caso, el pueblo de Israel ya no debía ni tenía la necesidad de sujetarse a las leyes de Egipto ni a ninguna ley de otro pueblo, sino que Dios ahora le comienza a dar nuevas leyes a este pueblo para que sea un pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando Dios les habla en Éxodo capítulo 19 y 20 a todos, la primera autoridad que Dios puso sobre la vida del pueblo fue esta: honra a tu padre y a tu madre. Dios no comenzó con las autoridades de afuera. Dios no comenzó con los emperadores. Dios no comenzó con los gobernantes. Dios comenzó con la estructura familiar, que el hijo debe de honrar, respetar y poner en alta estima a la voz de su padre y a la voz de su madre. ¿Qué es una nación? Una nación se constituye de muchas, ¿qué? Familias. Lo que hace una nación fuerte es cómo una familia está estructurada. De manera entonces que de la manera que un país se rige justamente comienza cuando los hijos comienzan a sujetarse a la primera autoridad. Y cuando los hijos comienzan a sujetarse a la primera autoridad que son sus padres, de ahí ellos aprenden el respeto de temer a Dios, temer a la primera autoridad que Dios les dio y temer al maestro que les instruye, temer a la autoridad que está allá fuera. Pero hoy vamos a estar viendo otra de las autoridades que Dios dejó, no en la casa, sino en un país. ¿Qué es lo que Dios manda de nosotros como cristianos? ¿Cuál es la responsabilidad de un cristiano con las leyes de afuera? Este sometimiento que habla la Escritura del cristiano a las leyes de afuera no solo debe de hacerse como una responsabilidad civil. Y me gustaría que hoy viéramos este pasaje de una manera más general y con la intención del contexto. Cuando Pablo está diciendo, sométase cada persona a las autoridades superiores, este sometimiento que el cristiano debe de hacer a las leyes de afuera, no solo debe de hacerse como una responsabilidad civil. O sea, Pablo no está diciendo, porque tú vives en Roma y porque eres un ciudadano, por eso te debes de sujetar a las leyes superiores de afuera. Sabemos que esto es así. Cada persona que vive en un país debe de acatarse a las leyes superiores de ese, ¿qué? De ese país. Ese no es solamente el punto del apóstol Pablo. ¿En qué capítulo estamos, hermanos? 13. O sea, Pablo no comenzó su libro en el capítulo 13. Entonces, este sometimiento que habla Pablo no solamente es una responsabilidad tuya como civil hacia las autoridades. Aunque este pasaje se aplica no solo a creyentes, sino también a no creyentes. Mira lo que dice el versículo 1. Todos juntos, por favor. Sométase toda persona. Y cuando dice toda, no solamente se refiere a cristianos, sino también a no creyentes, porque sométase toda persona. Pero ¿a quién va dirigida esta carta? A los cristianos. Luego, este sometimiento del cristiano a las leyes de afuera no solamente es una responsabilidad civil. La diferencia radica entre el creyente y no creyente. La diferencia radica en que la persona no creyente lo hace con otra perspectiva y con otra actitud. O sea, Una persona que no conoce a Cristo y que no conoce a Dios solamente se sujeta a las autoridades de afuera porque así debe de hacer, le guste o no. Lo hace con otra perspectiva. Lo hace como un deber civil y de una manera externa. O sea, por dentro, esa persona no desea hacer tal cosa. Pero porque esta autoridad tiene un cierto poder, tiene una cierta influencia sobre su vida, si se porta bien, no va a ir a la cárcel. Si se porta mal, va a ser castigado. De manera que esta persona no creyente se sujeta a las autoridades de afuera con otra perspectiva, con otro tipo de actitud. Pero el cristiano lo hace no solamente por una obligación civil, sino como una respuesta a Dios al haber sido salvado por medio del Evangelio. O sea, que cuando Pablo está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, desde la perspectiva del cristiano, no solamente el cristiano lo está haciendo porque vive en un país, sino que al someterse voluntariamente es una respuesta del creyente hacia Dios por la consecuencia de haber sido salvo. O sea, hay más que solamente una actitud externa. No solamente es por una obligación civil, sino como una respuesta a Dios al haber sido salvado por medio del Evangelio. Y de ahí que los creyentes se deben de someter a las leyes de afuera, no solo como civiles, sino por causa de Cristo. O sea, ¿por qué razón tengo que respetar al cuerpo policíaco? ¿Por qué razón tengo que respetar al gobierno y pagar mis taxes? ¿Por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué tengo que respetar a las autoridades superiores? No solamente es porque soy un civil que vive dentro de este específico país, sino que lo hago por causa de ¿quién? De Cristo. Luego, este sometimiento, esta obediencia no es exterior, sino que proviene de un corazón regenerado. O sea, esta persona tiene en mente que esta autoridad existe por causa de ¿quién? ¿Por causa de quién? De Dios. La persona mundana dice, me tengo que someter a esta autoridad porque no me queda de otra. Y si puedo corromper a la autoridad, lo voy a hacer. Voy a promover el aborto. Voy a promover cosas que van en contra de la justicia. Pero el cristiano se somete a la autoridad de afuera porque primero entiende que tal autoridad es puesta de parte de Dios. Lo hace con otra perspectiva. El temor que tiene este creyente hacia la autoridad, no solamente es porque él está haciendo el mal, sino porque sabe que fue puesta. ¿Por quién? Por Dios. De la manera que Dios instituyó el gobierno de la familia y el hijo se somete a su padre y a su madre. Ahora este cristiano entiende que si existe una autoridad en un país es porque Dios la ha colocado. ¿Ves la diferencia entre el no creyente y el cristiano? O sea que ese sometimiento no solamente es como civil, sino por causa de Cristo. Es como una respuesta de obediencia a Dios y a la autoridad que Dios puso en el lugar que ellos viven. O sea, que lo que nosotros debemos de ver en este mandamiento no solo es una responsabilidad, sino que es el buscar agradar a Dios en todo. ¿Por qué yo me tengo que someter a las leyes de afuera? Porque esto agrada a ¿quién? Esto agrada a Dios. Dios puso esa autoridad y por lo tanto, no solamente me estoy cuidando que esté un policía al mirar el límite de velocidad en el cual yo voy. Yo me sujeto voluntariamente a esta ley porque quiero agradar a Dios. ¿Ves la perspectiva diferente de entre el cristiano y el no cristiano? Es una respuesta del creyente de una forma de agradar a Dios en todo. Es como una respuesta de agradecimiento y gratitud hacia las misericordias de Dios, como también el cristiano debe de someterse a las leyes terrenales de afuera por obediencia a Dios y no solo a una autoridad civil. O sea, el someterse a las leyes justas de tal país es una forma de glorificar a Dios y de vivir agradándole a Él. Entonces, si existe una ley justa, si existe una ley santa allá afuera, ¿quién puso tal autoridad? Dios. ¿El creyente ama a Dios? Sí, no solamente porque lo ha conocido, sino porque Dios le ha salvado, conoce a Cristo. Entonces, el creyente no solamente se somete por miedo, sino que para él es una respuesta a Dios para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para que lo entiendas. ¿Por qué en este momento tenemos que estar en silencio y escuchando la palabra? Porque se está exponiendo la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Por qué voluntariamente vienes y das una ofrenda en esta congregación? Porque es para glorificar a Dios. ¿Por qué te tienes que someter a las autoridades de fuera? O sea, cuando sales de esta congregación, tu liturgia, tu servicio no ha terminado. Aún sigues glorificando a Dios, no en un templo, sino en un país, en una nación. Esa es la diferencia entre la razón por la cual una persona no creyente se somete a las leyes de afuera y un creyente se somete a las leyes de afuera. Y ahora bien, esto no son unas bolas de aire. Esto está escrito. Vemos que lo que estamos viendo es el capítulo 13, pero me gustaría que comenzáramos a leer el capítulo 12, por favor. Capítulo 12. Porque si yo te pregunto qué capítulo antecede el capítulo 13, y es el 12, y vamos a mirar qué es lo que dice el versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, todos juntos, que es vuestro culto racional. La palabra culto es la palabra liturgia. ¿Qué es la palabra liturgia? Es un servicio, en este caso, que se le rinde a una deidad. En este caso, ¿esta deidad es quién? Es Dios. Nótate, pongamos atención. Si no vamos a entender mucho de este mensaje, que esto sea lo principal. Pablo está diciendo, la verdadera liturgia, vuestro culto racional, la verdadera forma en la cual un creyente va a comenzar a darle un servicio a Dios, no comienza en la iglesia, no comienza en la liturgia de la iglesia, no comienza con las leyes de afuera. Acuérdate que es el capítulo 13, estamos en el capítulo 12. No comienza con las leyes de afuera. No comienza en una iglesia. Comienza ¿a dónde? En la mente. Es vuestro culto, como dice, rational. Otras versiones lo traducen, es vuestro culto espiritual. O sea, comienza en la mente de la persona. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que rendir a Dios? Es la mente. Si nuestra mente no la rendimos a Dios, no vamos a poder dominar esta carne. Yo puedo prohibirme muchas cosas y encerrarme en un calabozo y aún pensar cosas perversas. ¿A dónde? En mi mente. Pablo está diciendo, la verdadera liturgia no comienza de una manera exterior al creyente, comienza en su mente. Cuando la persona entrega toda su mente ¿a quién? A Dios. ¿Pero por qué lo tenemos que hacer? Os ruego, por las misericordias ¿de quién? ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio. porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación al judío primeramente y después ¿al qué? Al griego. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque todos hemos pecado. ¿La ley me ayuda a ser salvo? No, me condena. ¿Para qué es la ley entonces? Para revelarme cuán pecador soy y para guiarme ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo entonces yo soy justificado por mis obras? No, sino por la justicia de Dios que viene a través ¿de quién? De Cristo Jesús. De manera que ¿por qué razón yo soy salvo? Por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué solamente por medio de Cristo Jesús? Porque es Cristo Jesús el medio que Dios puso para la propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. ¿Cuántas personas nos pueden condenar en Cristo Jesús? Nadie. Y por estas misericordias, ahora el creyente debe entregar su mente. ¿A quién? A Dios. O sea, Pablo va a comenzar a dar una serie de mandamientos, pero lo primero que Pablo quiere que sus oyentes entiendan es que para comenzar a obedecer esos mandamientos tienes que entregar tu cuerpo, todo tu ser, en sacrificio vivo. Pero ¿cómo comienza ese sacrificio vivo? En un culto espiritual. ¿Comienza dónde? En la mente. En el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que amarrar a esta bestia, en este caso este cordero, lo que se fuera a sacrificar. Este cordero era sacrificado en contra de la voluntad del animal. Tenía que ser amarrado por el sacerdote. Y esto era quemado y era agradable ¿a quién? A Dios. Por eso el cordero tenía que ser sin mancha. La víctima que tenía que ser spotless, no tenía que tener mancha. Ahora nosotros, al experimentar las misericordias de Dios, debemos de entregar nuestro cuerpo en sacrificio. ¿A quién? A Dios, pero de una manera voluntaria. ¿Pero cómo comienza ese sacrificio vivo? En la mente. Si no ganamos la batalla en la mente, nuestra carne nos va a ganar. Pablo está diciendo, la verdadera liturgia tuya comienza en tu mente. ¿Entregando tu mente a quién? A Dios. Y después por eso dice, no se conformen a las cosas de este mundo, sino que sean transformados por la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Escuchen, por favor, eso es importante. ¿Cómo comienza el verdadero servicio de creyente? En su mente. O sea, su verdadera liturgia comienza no exterior a él, no yendo a la iglesia, no cantando de una manera exterior, sino comienza ¿dónde? En su mente. Después de eso, en el versículo 3 dice, en la congregación nadie tiene que ser altivo, porque todos necesitamos, somos un cuerpo. Y después de ese versículo 3, habla de cómo nosotros debemos de vivir con la gente de afuera. Debemos de vivir en paz. No debemos de vengarnos. Y luego llega el capítulo 13. Y como dice, sométase toda persona a las autoridades que... ¿Pero por qué lo va a hacer el creyente? Al ver las misericordias de quién. ¿Y por qué él tiene que obedecer a Dios en esto? Porque ha entregado su mente ¿a quién? A Dios. De manera que aquí Pablo no solamente está diciendo, sujétate porque no te queda de otra, sino que esto es una respuesta del creyente al haber entregado toda su vida ¿a quién? A Dios. Es una forma de glorificar ¿a quién? A Dios. Es la respuesta que el creyente da hacia Dios. Dios puso esta autoridad y a Dios le agrada que sus hijos regenerados, que están en Cristo Jesús, se sometan a esta autoridad. Entonces, para nosotros, al ver el cuerpo policiaco, al mirar a los gobernantes, no lo debemos de mirar como una carga, como solamente leyes a las cuales debemos someternos, sino que es una forma de glorificar, es una forma de exaltar, es una forma de agradar a Dios. Segundo punto, antes de interpretar ese texto. El someterse a las leyes de afuera no solo se aplica a los buenos gobernantes o que simpatizan más con el cristianismo, sino aún también hacia aquellos que su carácter sea malo o estén aún en contra del cristianismo. Porque puede existir la equivocada idea de decir, Dios me está diciendo que me sujete a las leyes de afuera si están de acuerdo con quién, con el cristianismo. O si son buenos, o si son simpatizantes al cristianismo. Bueno, este texto dice lo contrario. El cristiano no está mandado a obedecer a las leyes superiores, dependiendo del carácter de los gobernantes. Donald Trump puede decir muchas malas palabras. Donald Trump puede comportarse de una manera muy mal. Donald Trump se ha casado más de una sola vez. Las leyes de afuera muchas veces se comportan de una manera muy grosera con los ciudadanos, pero el cristiano no está mandado a obedecer dependiendo del carácter de los gobernantes, sean policías, sean autoridades, sean presidentes, reyes, etc. El creyente no está mandado a obedecer porque tales gobernantes están de acuerdo con la predicación del Evangelio. Los creyentes deben de someterse a las leyes de afuera porque tal autoridad la tienen por parte de ¿quién? De Dios. O sea, si alguien es rey en ese país, si alguien es presidente en ese país, si alguien tiene un cargo público, esa autoridad, ¿quién la estableció? Dios. Y por eso debo de darles un respeto. No porque se están portando muy nice conmigo. No porque me agrada el presidente que está. Recordemos que el presidente que está ahí no es porque es nuestro Salvador, no es porque es nuestro pastor, sino es la persona que está gobernando un país. El problema con mucha gente es que quiere ver a Donald Trump como Cristo. Y Donald Trump no es Cristo. Es un gobernante que puso Cristo. Los creyentes deben de someterse a las leyes de afuera porque tal autoridad la tienen de parte de Dios. Y por tanto, en todo lo que sea justo, y lo voy a volver a decir, en todo lo que sea justo y promueva la justicia en un gobierno, el cristiano está llamado a someterse y a respetar tales autoridades de una manera voluntaria. Te voy a poner un ejemplo. Si tal autoridad, si tal policía, por así decirlo, se está comportando de una manera muy grosera, está faltándote respeto con malas palabras, pero su autoridad que tiene es para castigar al que es malo, Dios nos manda ahora a despreciar a tal autoridad porque una persona está mal representando tal autoridad, sino que la persona tiene que sujetarse porque tal autoridad está ahí para castigar el mal, no dependiendo en cómo te están tratando. Si tal autoridad nos manda algo que es justo o que promueva la justicia, el creyente está mandado de parte de Dios a someterse a tales autoridades. Cuando la carta a los romanos escribió en el año 56-57, fue durante el reinado del emperador Nerón. ¿Cuántos saben que Nerón era un emperador muy cristiano? Pues sabemos que no. Nerón al final fue durante su imperio, su reinado, que murió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y cuando Pablo está diciendo, sométase a las autoridades superiores. ¿Sabes quién está reinando? Nerón. Definitivamente no puedes comparar a Nerón con Donald Trump. Y Pablo está diciendo, aún así, sométase toda persona a las autoridades que superiores. Pablo les dice a los cristianos gentiles y judíos de Roma que uno de los deberes del cristiano es someterse a las autoridades de afuera en todo aquello que sea justo. Versículo 1, por favor, de Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Nótate esto. Pablo está diciendo, si los padres tienen una autoridad en su casa, ¿quién se las dio? Si los patrones tienen una autoridad en el trabajo, ¿quién se la dio? Dios. Si la autoridad civil tiene una autoridad en un país, ¿quién se la dio? Dios. O sea, el punto es que no hay ninguna autoridad que no haya sido establecida primeramente ¿por quién? Por Dios. Dios decidió estructurar a una nación de esta manera, y porque por Dios han sido establecidas, por lo tanto, sométase toda persona a las autoridades superiores. No solamente está hablando del gobierno, sino cualquier autoridad que esté sobre qué, sobre mí. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Solamente escucha Daniel 2, del versículo 20 al 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Juan capítulo 19, versículo 10 al 11, escuchen. Entonces le dijo, es más, vayamos por favor. Juan capítulo 19, versículo 10 al 11. Mira lo que dice. Este pasaje es muy interesante si lo leemos con detenimiento. Juan capítulo 19, versículo 10 al 11. Dice así. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Es Pilato hablando con Cristo. Cristo está ahí para ser interrogado porque la gente pide la muerte ¿de quién? De Cristo. Nótate esto. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Él reconoce que él tiene un poder, ¿verdad? Es Pilato. Y le está diciendo a Cristo, ¿por qué no me respondes? ¿Qué no sabes que yo tengo esta autoridad para mandarte a la cruz y que tengo autoridad para soltarte? O sea, él está reconociendo que él tiene una influencia, tiene un poder superior que puede determinar si Cristo va a la cruz o Cristo queda en qué, en libertad. Él está diciendo, yo tengo esta autoridad. Pero mira la respuesta del Señor Jesús, versículo 11. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías. Pero mira después la frase que utiliza el Señor, contra mí. Pilato está diciendo, ¿por qué no me contestas? ¿Qué no sabes que yo tengo esta autoridad para mandarte a la cruz o para liberarte? Pero Cristo dice, no tendrías ninguna autoridad contra mí. O sea, ¿quién le dio esa autoridad? Dios. Pilato es un hombre pecador que está ejerciendo una autoridad que Dios le quiere, que Dios le dio. Y esta autoridad que tiene la está ejerciendo mal. Pero ¿quién le dio esa autoridad? Dios. ¿Quién le puso en ese lugar? Dios. ¿Pilato está usando bien esa autoridad? Y la respuesta es no, pero tiene esa autoridad para estar en contra de quién? De Cristo. O sea, si Pilato no tuviese esa autoridad, no tendría nada que ver, ningún poder, ninguna influencia para mandar a la cruz a quién? A Cristo. Pero Pilato tiene esa autoridad. La pregunta es, ¿la está usando bien? Y la respuesta es, no, pero tiene esa autoridad. Y por esa autoridad él puede estar en contra de quién? En contra de Cristo. Si ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Por qué? Porque Pilato tiene esa autoridad, pero la está ejerciendo mal. O sea, Cristo está diciendo, lo que estás haciendo es que es pecado. Pero pregunta, ¿Cristo reconoció la autoridad de Pilato? Sí. ¿Se le opuso? No. Pero no porque no se le opuso. Cristo no está diciendo, lo que estás haciendo está bien. Está diciendo, el que me entregó a ti, mayor pecado tiene que tú. En 1 Pedro 2, 13 al 14, no vaya, solamente escuchen, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Vayamos, por favor, otra vez a Romanos 13, por favor, versículo 1. Si entendimos este punto, hermanos, ¿por qué tenemos que someternos a tal autoridad? Porque esta autoridad ha sido establecida ¿por quién? Por Dios. ¿Eso significa que todo el tiempo las autoridades van a usar bien esa autoridad? La respuesta es no. ¿Cuál es un vivo ejemplo de esto? Pilato. Pilato tiene una autoridad de parte de Dios y la está ejerciendo ¿qué? Mal. ¿Pero quién le dio tal autoridad? Dios. ¿Cristo se opuso a esa autoridad? No, pero tampoco le llamó que lo que estaba haciendo era ¿qué? Correcto. Él le dijo, mayor pecado tiene aquel que me entrega que tú. El texto dice en Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona. Según el léxico griego español, eitagi dice así. Esta palabra significa someter, subordinar, sujetar. Esta palabra está en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Que este verbo, someter, está describiendo lo que el creyente debe de hacer. Esta palabra está describiendo lo que le pasa a una persona. ¿Yo debo de qué? Someterme, está en voz pasiva, alguien tiene una autoridad sobre mí y por lo tanto yo me debo de someter bajo esa autoridad. La palabra griega hupotasso, principalmente término militar, ordenar abajo. Según los comentarios, MacArthur dice esto: esta palabra griega se emplea con frecuencia para aludir a la obediencia absoluta de un soldado a sus superiores. Supongamos que tenemos a un comandante y un soldado raso. Este soldado raso le debe de rendir cuentas a su mayor o a su comandante. Ahora esta ley superior, este poder superior son las leyes de afuera y ahora los creyentes le deben una sujeción. Es lo que está diciendo Pablo. Tú debes de someter tu voluntad a las autoridades que están hacia arriba. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que someter mi voluntad a estas autoridades de arriba? Porque las leyes que están allá, las autoridades que están allá, fueron establecidas ¿por quién? Por Dios. Esto significa que tal autoridad está por encima de mi opinión y tiene un poder del que yo no dispongo. ¿Quién se lo dio? Dios. Pongamos atención. La frase, sométase toda persona, no se limita a los cristianos. más bien se extiende a cada persona independientemente si es o no es cristiano. Pero hemos visto que la razón por la cual el cristiano se debe someter es por una actitud y algo totalmente diferente por lo cual un no creyente lo hace. El creyente no solamente lo hace por temor, sino porque quiere glorificar a Dios en todo. El trabajo de la ley judicial o de un país tiene por función hacer justicia. Pongamos atención. El trabajo de la ley judicial o de un país, de un gobierno, tiene por función, según la Biblia, hacer o practicar la justicia. Y dos cosas en contraste. Primero, procurar el bien común de todos los conciudadanos. Mira lo que dice el versículo 1, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, el trabajo de la ley judicial de un país tiene por función practicar la justicia y dos cosas en contraste. El primero es procurar el bien común de los conciudadanos. Segundo, el derecho a la vida, el matrimonio, la familia y los derechos humanos. ¿Para qué Dios puso esa autoridad fuera? Para procurar el bien justo de todos los ciudadanos, ¿sí o no? Y por tanto el gobierno tiene la responsabilidad, pongan atención, del derecho a la vida, tiene que proteger esto, el matrimonio, la familia y los derechos humanos. Esas cuatro cosas es lo que el gobierno debe de cuidar. En Estados Unidos están destruyendo esas cuatro cosas. Pero estas cuatro cosas es por las cuales Dios le dio una autoridad a un qué, a un gobierno. Para que lo entiendas, ¿cuántos pastores hay en esta congregación? ¿Para qué están esos pastores dentro de la congregación? ¿Para cuidar a quiénes? ¿Para guiar a quiénes? ¿Para predicar a quiénes? ¿Para hacer ejemplo de quiénes? Ahora, allá afuera, también Dios puso a otra autoridad. ¿Y esa autoridad son quiénes? Las autoridades superiores. Estas autoridades Dios las puso con otro fin. Si yo bautizo a un creyente, esto es contado de parte de Dios. Si un juez bautiza a un creyente, eso no significa nada. Porque él tiene otra autoridad que yo no tengo. Y yo tengo una autoridad que él no quiere. Él lo tiene. Si dos personas aquí vienen y yo les digo, los declaro marido y mujer y no tengo una licencia para esto, ese matrimonio no vale nada. Pero una persona, a pesar de que no sea pastor, pero es una persona que tiene el derecho legal para casar a personas, sea pastor o no, cuando los declara marido y mujer, tiene la autoridad de parte del gobierno para reconocer a ese nuevo matrimonio como un matrimonio legítimo ante la sociedad. Yo tengo una autoridad que él no tiene y él tiene una autoridad que yo no tengo. Dios puso leyes y las estableció primero para el bien común de la sociedad. Y por tanto, las leyes de afuera, su deber de parte de Dios es proteger el derecho a la vida. Si alguien asesina a una persona, el gobierno tiene la obligación de hacer justicia en esto. Segundo, de proteger el matrimonio, porque ¿de qué se constituye un país? De familias, exactamente. Y por tanto, como esto es un país, el gobernador o los gobernantes tienen el deber de proteger a estas ¿qué? Familias y los derechos humanos, porque todos fuimos creados a la imagen de Dios y por tanto, seas blanco, negro, mexicano, americano, etc., todos tenemos los mismos valores humanos. Ese es el trabajo judicial. Entonces, el gobierno de afuera tiene dos funciones, una positiva y una negativa. Una es proteger y otra es hacer que justicia. O sea, porque protege esto, debe de juzgar a lo otro. Si el gobierno está para el bien común, si alguien me roba, el gobierno tiene ahora la responsabilidad de juzgar al ladrón, porque el gobierno está para hacer ¿qué? Justicia. De manera que el gobierno tiene esas dos funciones: alabar a lo que, al que hace lo bueno y castigar al que hace lo que, lo malo. O sea, para eso Dios dio esa ¿qué? Autoridad. Pregunta: ¿muchas veces Pilato hace lo que debe de hacer? No. Pero eso no significa que ahora nosotros debemos estar en una revuelta contra ¿qué? Tales autoridades, sino que debemos sujetarnos a esas autoridades en lo que es justo y agradable a Dios. Versículo 2, por favor. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, todos juntos por favor, acarrean condenación para sí mismos. O sea, Dios puso esa autoridad para castigar al que es malo. Y si alguien comienza a resistir esta autoridad, dice, acarrean condenación para sí que sí mismos. O sea, porque realmente tienen una autoridad. Y porque tienen una autoridad, estas personas pueden castigarte. Esta palabra, condenación, no se refiere a la condenación eterna. O sea, el país no tiene la autoridad para mandar a nadie al infierno, pero sí tiene la autoridad para condenarte en la cárcel. O sea, esa es la diferencia acá. Acarrean condenación para sí mismos. Esta condenación no se refiere a la condenación eterna, sino a la condenación impuesta por tal autoridad. Versículo 3. Porque los magistrados, en inglés, rulers, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En el punto que sigue vamos a mirar las responsabilidades del gobierno. Versículo 4, por favor. Mira lo que dice versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vamos a mirar las responsabilidades del gobierno. ¿Cuáles son las responsabilidades del gobierno según la Biblia? Primero, ellos son servidores ¿de quién? De Dios. La palabra que aparece aquí, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, la palabra servidor es la palabra griega diáconos. O sea, el cuerpo policiaco, la ley civil, la ley judicial, es un diácono ¿de quién? De Dios. ¿Aquí tenemos diáconas? Sí. ¿Y sirven a quién? A Dios. Allá afuera también Dios tiene diáconos y su liturgia es servir en la sociedad, en lo que es público. Entonces Dios puso a estas autoridades dentro de un país para que fueran diáconos ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para nuestro bien. Y es por eso que debemos someternos a las leyes que hay superiores. Si alguien roba mi carro, ¿a quién crees que lo voy a llamar? O sea, porque ellos están para mi ¿qué? Para mi bien. Si yo, alguien entra a robar a mi casa, ¿a quién crees que lo voy a llamar? A la policía. Porque ellos están para mi ¿qué? Mi bien. Y es por eso que me debo de someter a las leyes superiores. Y aquí quiero que entiendan esto. Posiblemente el policía que viene es ateo y no comparte la misma fe. Pero no porque no comparta la fe significa que ahora no me tengo que sujetar a quién, a esa autoridad. Él representa una autoridad que yo no tengo. Y es por eso que debo de sujetarme a esa autoridad. Entonces, la primera responsabilidad del gobierno es que él es un servidor de Dios, es un diácono de Dios. Según la definición de Thayer, dice que diáconos significa quien ejecuta los mandatos de otro. O sea, ¿Dios puede aniquilar a cada asesino cada vez que mata a una persona? Dios lo puede hacer directamente, puede mandar un rayo y quemarlo. Pero en lugar de eso, Dios dejó autoridades en un qué, en un país. Por eso dice quien ejecuta los mandatos de otro, especialmente de un amo, un siervo, asistente, ministro, el siervo de un rey. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Quién es el siervo? Las autoridades en un país. Esta palabra servidor es la misma palabra que se utiliza para el servicio que un diácono ofrece a Dios dentro de la iglesia o para denotar un servicio al servicio de otro. Segunda responsabilidad de gobierno, su responsabilidad es hacer justicia. Versículo 3, porque los magistrados o rulers no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pongamos atención porque es importante. ¿Cuál es la segunda función de las leyes de afuera? ¿Hacer qué? Justicia. ¿Qué es hacer justicia? Pagar equitativamente a otra persona. Pongamos atención, es importante. El problema cuando una autoridad que ha sido puesta por Dios para ejecutar justicia comienza a desobedecer a Dios, en lugar de que esta persona o este cuerpo de gobierno comience a ejecutar la justicia sobre los civiles, proteger al que hace el bien, castigar al que hace el mal. Cuando esto se desvía y las personas comienzan a desobedecer a esto, mira qué es lo que pasa. Al violador, en lugar de sentenciarlo a muerte, según Deuteronomio, una persona que viola a una mujer, según el Antiguo Testamento, debería de qué? De morir. ¿Por manos de quién? De los ancianos, de los gobernantes. O sea, para eso Dios dejó esta autoridad. Pongamos atención. Pero el gobierno dice, no voy a hacer esto. Esta persona no es un pecador. Esa persona está mentally ill. Tiene un desorden mental. Por tanto, en lugar de cobrar esta vida y yo hacer justicia, le voy a dirigir a un psicólogo y lo voy a poner en la psiquiatría o lo voy a meter en la cárcel por 6 o 7 meses mientras se rehabilita. Escucha esto. La mujer que es violada queda embarazada. ¿A quién debemos de matar? Al bebé. ¿What? ¿Sí entiendes esto? ¿Cuán mal se puede llegar a desatender la justicia? Ahora resulta que el que necesita rehabilitación es el violador y el que merece morir es el inocente. Si ves, lo que quiero decir es que una de las responsabilidades del gobierno no es estar haciéndosela de nana de los civiles. La responsabilidad del gobierno es hacer ¿qué? Justicia. O sea, el gobierno no está para hacer misericordia. El que está para hacer misericordia es la iglesia. El gobierno debe de ejecutar ¿qué? Justicia. Y justicia, y nada más. No tiene que estar diciendo, a lo mejor lo hiciste por esto, por lo otro. No, tiene que determinar el crimen y castigar el crimen y nada más. Pero el problema es que ahora el gobierno, en lugar de hacer esto, se la está tratando de hacer de mamá de la gente. Y la Biblia no dice que el gobierno tiene esa responsabilidad. El gobierno tiene la responsabilidad de hacer justicia entre dos personas, entre el criminal y la persona que sufrió el crimen. El gobierno, las autoridades tienen la responsabilidad de hacer la justicia, de hacer valer de una manera pura para los conciudadanos. Solamente escucha Deuteronomio 19, 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué Dios puso jueces oficiales? Para hacer ¿qué? Justicia. Tercer punto. ¿Para qué? ¿Cuáles son las responsabilidades del gobierno? Es castigar al que hace lo malo. Mira lo que dice el versículo 4 de Romanos 13. Porque es servidor de Dios para tu bien. Esa es la primera responsabilidad. Segundo, pero si haces lo malo, teme, porque no de en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué? ¿Cuál es la tercera responsabilidad del gobierno? Y es llevar la espada. ¿Para qué? Para castigar al que hace ¿qué? ¿Es bíblico la pena capital, sí o no? El problema es que dentro de muchas iglesias se piensa, porque estamos en el Nuevo Testamento, no debemos de apoyar esto. Bueno, yo no tengo el poder y la autoridad de andar matando a la gente. ¿A quién Dios le dio esa espada? ¿A la iglesia o al gobierno? Al gobierno. A nosotros nos dio la Biblia y predicar el Evangelio. ¿No es interesante, hermanos, que la persona que está en la cruz, Cristo le dice, desde hoy vas a estar conmigo a dónde? Pero no lo bajó de la cruz. Se murieron los dos. Porque ante la sociedad, esta persona pagó su crimen. Realmente era un asesino, pero murió siendo perdonado. Sí, ¿a dónde iba a estar? ¿En el paraíso con quién? Con Cristo, pero Él pagó las consecuencias en este ¿qué? Mundo. Pongamos atención, hermanitos queridos, ya casi acabamos, pero eso es importante. Entonces, hermanos preciosos en el Señor, hay que diferenciar entre crimen y pecado. Crimen y pecado. ¿Sabes cuál es la diferencia? Pecado es si yo de pronto te insulto a ti. Eso es un ¿qué? Pecado. Pero crimen es si yo te mato. Ese es un crimen. ¿El pecado dónde se debe de resolver? En la iglesia. ¿Y el crimen? Al gobierno. Quiero que entiendas esto. El problema es que a veces las iglesias podemos hacernos corruptas. ¿Y resolver el crimen a dónde? En la iglesia, y no decirle nada a qué. Y eso no es así. ¿Para quién fue escrito Romanos 13? ¿Para la gente mundana o para la congregación? Es para la congregación. Y es Pablo hablándole a la congregación, diciendo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿quién hace lo malo? El creyente, si tú haces lo malo, un crimen digno de muerte, teme, porque no de en vano lleva ¿qué? La espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. O sea, que si yo cometo un crimen, la iglesia tiene la responsabilidad de hacer ¿qué? De llevarte a la cárcel. Hermano, si yo o tú hacemos algo digno de ser enjuiciado en las leyes de afuera, La iglesia es la responsable de llevar al asesino, al violador, a la persona que ha hecho ese crimen, no a la iglesia, sino ¿a dónde? A la cárcel. Sea tu hijo, sea tu hermano, sea el pastor, sea el diácono, sea quien sea. Si tú haces algo digno de ser juzgado afuera, los pastores deben ser los primeros a decir, vas a ir a la cárcel. La persona que se le hizo ese crimen, si es cristiana, si esta persona se arrepiente, la persona cristiana tiene el deber de perdonarlo, ¿sí o no? Sí, pero aún esa persona debe de cumplir la sentencia impuesta por el gobierno y pagarlo ¿a dónde? En la cárcel. El problema con los testigos de Jehová es que tratan de arreglar sus porquerías dentro de la congregación, donde un hombre pudo violar a una niña y los padres saberlo y ponerlos ahí enfrente, decir te perdono, y ahora el violador se junta al lado de la niña violada porque según ya se perdonaron. Eso no es así, no es bíblico, no es bíblico y nunca lo va a ser. Aún seas tu hermano, tu padre, tu madre, tu hijo, quien sea que sea, si has hecho un crimen digno de muerte, vas a ir a la cárcel. Por eso dice, si haces lo malo, ¿qué es lo que dice el texto? ¡Teme! ¿Por qué dice teme? Porque no de en vano lleva ¿qué? Así es que, hermano querido, si algún día tú o yo, cualquiera de los que estamos aquí, comete un crimen y la iglesia lo sabe, y los pastores lo saben, no esperes de nosotros decir, ah, eres hermano, y por tanto vamos a callarnos aquí, vamos a perdonarnos todos. No, eso sería hipocresía. Si Cristo, escúchenlo bien, por favor, hermanos, si Cristo se indignó con sus discípulos porque solo los discípulos estaban prohibiendo a los niños que fueran a Cristo, Cristo dice que se indignó, se enojó con los discípulos. ¿Cuánto crees que Cristo ha de sentir que en una congregación que dice servirle a Él y amar a Cristo se están violando los niños? ¿Qué es lo que crees que Cristo va a sentir al permitir que la iglesia permita semejante crimen? Aquí no somos la iglesia católica, aquí no somos los testigos de Jehová. Si tú cometes un crimen, vas a ir a la cárcel. ¿Perdonado? Claro que sí, pero a la cárcel. ¿Por qué? Porque tal crimen ya no está bajo el poder de los ancianos. Tal crimen ya no está bajo nuestro poder. Está bajo el poder de afuera. Y esas autoridades, ¿quién las puso? Dios. Y por eso debemos de temerlas. Si debes un ticket, lo vamos a pagar, hermano. ¿Sí me entiendes? No vamos a decir, Señor, que se borre la computadora. Todo esté bien, hermanos. Que siga la criminalidad. No es así. Si algún día las personas que no tenemos papeles aquí nos sacan, nos vamos a ir glorificando a Dios, hermanos. Porque esto es así. Aún este gobierno, la gente ilegal, le da el permiso de trabajar aquí. Y por eso te dan un IT number. Y por eso puede hacer tus taxes. Y por eso aún, a pesar de que no tienes papeles, puedes aplicar a un trabajo y te pueden dar aún sabiendo que tú eres ilegal. Mientras puedas hacer las cosas de una manera respetuosa, santa en este lugar, hazlo. Pero el día que alguien nos saque de este país, no estemos orando para que, Señor, que violen las leyes fronterizas, que no los vean la migra, Señor, que los pase el coyote. No. El coyote no solamente va pasando gente, va pasando droga. ¿Vas a orar por eso? Y si de pronto incitamos a los hermanos a que, oh sí, pásale, de este lado, primero estamos dando mal testimonio. Y segundo, ¿qué tal si esa persona se muere? ¿Quién es el responsable de esa vida? Nosotros, porque estamos diciendo, sí, vente. ¿Y ahora quién debe esa sangre? ¿La iglesia? O sea, tenemos que tener cuidado al mirar este pasaje. Si hacemos lo malo, ¿qué es lo que dice el texto? Teme. Porque no de en vano lleva ¿qué? La espada. Es bíblico la pena capital, pero para castigar al que hace lo malo. Y el problema de ese país es que está castigando a inocentes y no al malo. Este texto bíblico puede respaldar a la pena capital en algunas ocasiones. Primera de Pedro 2:14 dice, ya los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hechos 25, mira lo que dice, versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estoy, de estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Pablo está diciendo, si yo he hecho un crimen que es digno de muerte, ¿estoy dispuesto a qué? A morir. O sea, él está dispuesto a someterse a esa ley. La pena capital es bíblica, pero para los malhechores. Versículo 5 de Romanos 13. Oh, ya para terminar. ¿Por qué estoy enfatizando esto de la pena capital es bíblica para los malhechores? El problema es que si no obedecemos lo que el texto bíblico dice, esas personas, en lugar de experimentar la justicia de Dios, van a estar encarceladas ¿por cuánto tiempo? Todo el resto de su vida. ¿Y sabes quién nos va a mantener? ¿Y sabes quiénes son los dueños de las cárceles en Estados Unidos? No el gobierno. Son compañías privadas. El mandar a gente a la cárcel aquí es un negocio. Un negocio que está siendo pagado con dinero de la gente justa. O sea, ¿ves el desbalance que se causa cuando decimos la Biblia es un libro viejo? Nosotros tenemos mejores leyes. Versículo 5, por favor. Por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿Por qué? Porque no de en vano llevan ¿qué? La espada. Por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo. O sea, el cristiano no solamente dice, ay, tengo que estar sujeto a las leyes superiores porque no quiero que me maten, sino también por causa de la conciencia. O sea, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Conocemos a Dios. Y porque conocemos a Dios, no solamente vamos a sujetarnos porque no queremos que nos hagan el mal, sino porque sabemos que esto es incorrecto hacerlo. Y por esta razón el cristiano debe de estar sujeto a tales leyes de afuera. Dios es aquel que da autoridad a estas instituciones y personas para restringir la maldad de los hombres, para proteger al que hace el bien, para hacer justicia y para juzgar a los que hacen el mal. Y en este sentido es que nosotros debemos de someternos a tales instituciones porque su función es proteger al que hace lo bueno, hacer justicia y castigar el mal. Cuando el gobierno aprueba leyes que están en contra del evangelio, por ejemplo, aborto, por ejemplo, homosexualismo, por ejemplo, diferentes tipos de genders, por ejemplo, injusticia al pobre, etc. Cuando el gobierno aprueba leyes que están en contra del evangelio o en contra de lo que es justo, cuando la autoridad o la ley de afuera se desvía de su propósito y busca otros intereses, se desmoraliza o se corrompe, el cristiano está llamado a hacer primordialmente la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Pero esto no significa causar una revuelta o maldecir a las autoridades. Más bien, a pesar de que el cristiano vaya a la cárcel por causa de su fe y a pesar de que sea perseguido, el cristiano no debe de seguir siendo infiel al llamado de Dios y utilizar aún ese momento para predicar ante los magistrados y ante los gobernantes. Para que entiendas esto, si de pronto este país dice, no van a predicar, ¿debemos de obedecer eso? No. Tenemos que obedecer primero a Dios antes que ¿qué? Antes que los hombres. Pero si voy manejando Y tal mismo policía me dice, vas sobre el límite de velocidad, tengo que pararme. Tengo que sujetarme a esa ¿qué? Autoridad. Pero en el momento que me dicen, no vas a predicar, yo voy a seguir ¿qué? Predicando, porque tengo autoridad, una autoridad más grande. ¿Y esta autoridad es de quién? Es de Dios. Pero en aquello que es justo, aún me tengo que seguir sometiendo. Versículo 5, por favor, de Romanos 13. Y terminamos ahora sí. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Nótate cuál es el contexto. ¿Por qué pagamos impuestos o taxes? Porque las autoridades son diáconos de quién. Porque ellos deben de practicar ¿qué? La justicia. Y porque ellos castigan al que hace ¿qué? Y por esas tres cosas, el creyente tiene la responsabilidad de pagar ¿qué? Tributo, taxes. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son diáconos, servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. O sea, alguien los tiene que mantener. Son para la salud pública y los creyentes deben de apoyar esto. Versículo 7, todos juntos, por favor. Pagad a todos lo que debéis. Y aquí esta frase se refiere en relación a gobernantes, autoridades superiores y servidores públicos. Mira lo que es lo que dice Pablo. Pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, o sea, taxes anuales, tributo. Al que impuesto sobre la mercancía. No sé si has visto que cuando vas a comprar, si esto cuesta $1.99, al final sales $2 y algo. Al que impuesto sobre la mercancía, impuesto. Al que respeto. La persona que merece reverencia por su cargo. Al que honra. ¿Por qué el creyente debe de pagar sus taxes? ¿Por qué el creyente debe de pagar con reverencia a estas autoridades? ¿Por qué debe de pagar interés cada vez que se le impone una tasa en lo que compra? Porque está reconociendo que tales autoridades fueron puestas de parte de ¿qué? De Dios. Y están allí para servir ¿a quién? A Dios. Y cuando esas autoridades se desvían, el creyente está llamado a obedecer más a Dios antes que ¿qué? Que los hombres. Pero esto no significa causar una revuelta, una rebelión. Más bien, aún si nos llevan a la cárcel, utilizar ese tiempo para predicarles a los magistrados y a los gobernantes. ¿Por qué? Porque la forma en la cual Dios nos mandó a someter a todo un país no es a través de la espada, el arma o la violencia. Es a través de la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.